Vamos directamente al Salmo 102. Salmo 102. Dice como introducción: plegaria de uno que sufre cuando desmaya, expone su queja ante el Señor o ante Jehová. Hemos hablado de eso antes, pero algunas versiones de la Biblia tienen Jehová, algunas versiones tienen Señor, pero letras mayúsculas, y algunas tienen Yahvé o algo así. Este es un nombre de Dios. En el Nuevo Testamento se traduce como Señor. Pero durante mucho tiempo había sido el costumbre de los judíos no pronunciar, no decir el nombre, ¿no? De hecho, después de un tiempo nadie sabía cómo pronunciarlo. ¿Por qué? Porque cuando se escribió el hebreo, se escribió sin vocales, pues originalmente, ¿no? Hoy pensamos que Yahvé está cerca de cómo se pronunció, pero no lo sabemos con seguridad. Para que puedas leer Yahvé o Señor o Jehová, lo importante es que sabes que este es un nombre especial de Dios, para Dios. Mi versión tiene Señor, pero esta vez voy a leer Jehová porque es lo más común. Estamos en Salmo 102. Oh Jehová, escucha mi oración. Esta es una oración ¿a quién?
Jehová.
Muy bien, claro. Oh Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído el día en que te invoco. Respóndeme pronto, porque mis días han sido consumidos en humo, y como brasero han sido quemados mis huesos. Mi corazón ha sido herido como la hierba, y se ha secado. Y hasta me olvido de comer mi pan. A causa de la intensidad de mi gemido, mis huesos se pegan a la piel. Me parezco el pelícano del desierto, como el búho de las soledades he llegado a ser. No puedo dormir. Soy cual pájaro solitario sobre un tejado. Mis enemigos me han enfrentado todo el día. Los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición, porque he comido cenizas por pan y con lágrimas he mezclado mi vida a causa de tu indignación y de tu enojo. Pues tú me has levantado y me has rechazado. Mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba. Un hombre en problemas, ¿no? Un poquito. Y él sabe que esto es en parte por el juicio de Dios, ¿cierto? Pero, una palabra importante, pero, porque vamos a ver cómo Jehová es diferente que un hombre. El versículo 12: pero tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. Ciertamente tus siervos se deleitan en sus piedras y se apiadan de su polvo. Las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra su gloria, porque Jehová ha edificado a Sión y se ha manifestado en su gloria, ha considerado la oración a los menesterosos y no ha despreciado su plegaria. ¿Quién vive para siempre? En el versículo 12. ¿Quién vive para siempre? Jehová. ¿Quién es misericordioso? Jehová. Amén. 18. Esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe a Jehová. Pues él miró desde su excelso santuario, desde el cielo. Jehová se fijó en la tierra.
para oír el gemido de los prisioneros, para poner libertad a los condenados a muerte, para que los hombres anuncien en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congregan a una para servir a Jehová. ¿A quién deben adorar las personas en el futuro? Jehová, ¿verdad? ¿A quién deben adorar pueblos y reinos enteros? A Jehová. Recuerda esa palabra, pero, ¿no? Esto es un contraste, ¿no? Oramos a Dios, adoramos a Dios. La gente no debería adorarnos a nosotros, ¿verdad? Aquí hay un resumen a los versículos 23 a 24. Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me lleves a la mitad de mis días. Tus años son por todas las generaciones. Los días del hombre son numerados, ¿verdad? Tienen un principio y un final. Si Dios decide quitarle días o años a nuestras vidas, puede hacerlo porque Él es Jehová, Dios. Y Jehová es diferente a los hombres. Dice, tus años son por todas las generaciones. Ahora, en caso de que pienses que Jehová es nada más que muy, muy viejo, el salmista va a ser aún más claro, el versículo 25. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. ¿Quién es el creador?
Jehová.
Podrías preguntar, ¿cuántos dioses estuvieron involucrados en la creación? Dice en Isaías 44, 24, así dice Jehová, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno, yo, Jehová, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. Clarísimo, ¿verdad? No tuvo ayuda con algunos de los animales más difíciles, ¿verdad? No. Jehová lo hizo todo por sí mismo. 25 otra vez. Desde la antigüedad, tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Toda la creación cambia. En ciencia hablamos de entropía o orden a desorden, ¿no? El reloj está corriendo, el tiempo está moviendo, todos estamos envejeciendo, todos estamos cambiando. ¿Quién no cambia? Dios, Jehová, ¿verdad? 28, los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. ¿Debemos servir a quién? Jehová. En la misericordia, Él cuida a los humanos que son sus siervos. No sus iguales, sus siervos. La creación y Jehová, ¿no? El hombre y Jehová no son casi los mismos, no. No son realmente parte de lo mismo, no. Contraste drástico, ¿de acuerdo? Bueno, ¿están listos para la pregunta difícil? Ok, aquí está. ¿De quién está hablando este salmo?
Jehová.
¡Wow! 10 puntos. Ok, ya vamos a Hebreos 1. Hebreos capítulo 1. Lo que vamos a hacer es leer todo el capítulo y intentar comprender la lógica de todo del autor, y luego volveremos y miremos más de cerca el capítulo. Hebreos capítulo 1, Hebreos 1. Nuevamente asegúrate de estar viendo el capítulo abierto. Esto es importante en este caso especialmente. Hablamos sobre los primeros dos versículos la semana pasada, pero comenzaremos nuevamente en el versículo 1 de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Siendo mucho mejor a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Ok, ¿de quién está hablando el autor aquí? El Hijo. Ok. Entonces, ¿quién es superior a los ángeles? Jesús, el Hijo. Vamos a decir el Hijo, porque así dice en el contexto, ¿no? El Hijo. Ok, continuamos el 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice, a lo adoren todos los ángeles de Dios. Ok, ¿de quién estamos hablando aquí? El Hijo. Bueno. 7. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con el óleo de alegría más que a tus compañeros. Ok, el versículo 8, ¿de quién está hablando Dios? Del Hijo. Recuerda el versículo 5, ¿ok? Dios está hablando, y aquí Él está hablando acerca del Hijo. Ok, no te preocupes por todos los detalles en estos versículos todavía. Solo estamos viendo el tema básico, ¿sale? Ahora vamos a seguir. Va a seguir hablando del Hijo. La primera palabra en el versículo 10, también, ¿no? También al Hijo, también, o y. 10. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Ok, espero que todos hayan notado los versículos 10, 11 y 12. Dios está hablando del... ¿quién? Hijo. Pero es una cita, ¿de dónde? Es del Antiguo Testamento, pero ¿de dónde? ¿Mande? Salmo 102. Ajá. 102. Ahora, esa debería ser una pregunta fácil. ¿De quién está hablando el Salmo 102? Jehová. De Jehová. ¿Quién solo puso los cimientos de la tierra? ¿Quién solo nunca cambiará? ¿Quién es el Hijo? ¿Crees que el autor de Hebreos conoce el Antiguo Testamento? Bueno, vamos a ver. Él va a hablar de ello constantemente. Y bueno, sabemos que el autor real de la Biblia es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Crees que él sabe la Biblia que escribió? Sí. ¿Es Jehová Dios? ¿Es el Hijo Jehová? Según el autor de Hebreos, el Hijo es el inmutable, el que no cambia, creador del universo, Jehová. Porque mira, dice eso al Hijo. Al Hijo dice, tú Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. Vamos a echar un vistazo más de cerca, pero espero que puedan ver claramente, ¿no? No hay duda de que Hebreos enseña que el Hijo es Dios. Eso es algo que puedes mostrar a alguien que, de tu familia o a un amigo. Comienza con el Salmo 102. Asegúrate de que todos entiendan claramente de que este Salmo habla de Jehová. Es una oración a Jehová. Antes de ir a Hebreos capítulo 1, y luego vayan a Hebreos 1 y muestra cómo el autor demuestra que el Hijo es Jehová. Es Jehová. No los golpees en la cabeza con tu Biblia, ¿no? Simplemente ayúdalos con gracia a ver esta clara enseñanza por sí mismos. Jehová creó el universo todo por sí mismo. Isaías 44, 24. Bueno, ahora echemos un vistazo más de cerca. Vamos otra vez al versículo 1, Hebreos 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión o representación exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, o la expresión o representación exacta, la imagen misma de su naturaleza o de su sustancia. ¿Sabes cómo es cuando vas a la papelería para hacer una copia de una copia, no? No es exactamente lo mismo, ¿no? Tiene marcas y líneas, no es tan claro que el original. El Hijo no es así. Él es, no es un poco como Dios, ¿verdad? Él es exacto. Pero Él es alguien a quien podemos ver. Recuerda, Dios es un espíritu invisible. No podemos ver a un espíritu invisible. No podemos ver a Dios en su naturaleza divina. No podemos entender a un Dios tan diferente a nosotros. Pero el Hijo representa exactamente a Dios para nosotros. Él es Dios, pero en la carne. Él no es solo un reflejo de la gloria de Dios, no es un espejo, ¿verdad? Él es Dios resplandeciendo su gloria sobre nosotros. Dijo Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. Dice Pablo en Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. No solo el Hijo es el creador del universo, el Hijo mantiene el universo unido, sostiene todo el universo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya vemos que hay dos. Los llamamos Padre e Hijo. Pero ambos son Jehová. El Hijo está a la diestra de Dios, del Padre. Esto lo vemos todo a lo largo del capítulo. Hay dos, ¿no? Dios le habla al Hijo, pero ambos son claramente Jehová Dios. 4. Siendo mucho mejor los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Bueno, esto es el tema del día. El primer argumento del libro, el Hijo es mejor que, mayor que, superior a, ¿qué? Los ángeles. Y el autor usará el Antiguo Testamento para probarlo. ¿A quién tiene una Biblia que tiene, en que puedes ver claramente las citas del Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Son en letras diferentes o algo así? Muchos no, ¿verdad? Eso es mucha ayuda porque hay un montón de citas aquí del Antiguo Testamento en el capítulo 1. Por ejemplo, el 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Dos citas aquí. Primero, del Salmo 2:7, y luego de segundo de Samuel 7:14. Y tienes esos pasajes en tus hojas, en el boletín. La gente se confunde aquí. Yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿un día Dios tuvo un bebé? ¿Cuándo nació el Hijo? Bueno, espera. Algunas personas dicen que esto prueba que el Hijo fue creado en un momento. Un día Él nació. Pero ya sabemos claramente que el autor de Hebreos cree que el Hijo es el Dios eterno. Así que pensemos en esto. El autor nos está mostrando que el Hijo es superior a los ángeles. Los ángeles. Dios nunca llama a un ángel su hijo. Esto es algo único en este contexto. Es útil saber cómo pensaban los judíos. La jerarquía era así: los hombres, los ángeles y Dios. Entonces, decir que el Hijo era mayor que los ángeles fue radical, radical. Veamos el Salmo 2, si quieres buscarlo, Salmo capítulo 2, la primera cita. Siempre vale la pena leer el contexto. Salmo 2, empezamos en el versículo 4. 4 a 6 del Salmo 2. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor. Los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Sion es Jerusalén, ¿verdad? Bueno, Dios ha puesto un rey en Jerusalén. Ahora Dios va a hablar al rey. ¿Qué? Escucha el versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, de Jehová, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Aquí vemos, yo te he engendrado hoy. Esto es sobre el rey David, ¿verdad? ¿Se casó Dios y luego tuvo un bebé, rey David? No. Dios no está hablando de un bebé, rey. David se convirtió en rey en Jerusalén y ahora Dios dice, yo te he engendrado hoy. Así que esto no tiene nada que ver con un nacimiento o un principio de vida. Este es Dios escogiendo a David como su rey especial. Podrías traducir esto: hoy he llegado a ser tu padre, si tiene algunas versiones. Es decir, ahora tenemos una relación especial. Ahora, 2 de Samuel 7 está hablando sobre el hijo de David, Salomón. La segunda cita: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y Salomón nació de manera normal. Pero él tenía una relación especial con Dios. ¿Ves eso? Ahora, estos pasajes hablaban directamente a David y a Salomón, pero también eran profecías de un rey eterno, y podemos ver eso en 2 de Samuel 7, 13 a 14. Yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. El verdadero hijo de David tendría un reino eterno. ¿Sí? Esto no está diciendo que el hijo tuvo un principio creado. Siempre ha existido, de hecho, siempre fue el hijo de Dios. Pero en el plan de salvación fue elegido de una manera especial por el Padre. Él es un hijo de una manera única, a diferencia de los ángeles. ¿Me explico? Habla de una relación, una posesión, no de un nacimiento literal. Esto no podría ser hablar de un comienzo de la vida, no tiene sentido en el contexto. En caso de que nos perdamos, esto es lo que dice Hebreos 1:6. De nuevo, cuando trae el primogénito del mundo al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles adoran al Hijo. Todos. Cuando trae el primogénito al mundo, cuando el Hijo se revela a todos. Si un ángel se nos apareciera aquí con una luz gloriosa, probablemente adoraríamos al ángel. Eso fue lo que hizo Juan cuando vio a un ángel en el libro de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo: no hagas eso. No hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Los ángeles nos dicen que solo adoremos a Dios. Y ellos adoran al Hijo, quien es Dios. Esta palabra primogénito es la palabra griego prototokon. Esta palabra puede tener dos significados un poco diferentes. Puede ser el primero en nacer, o puede significar la persona más importante. Recuerde que en la cultura del día griega o judía, el hijo mayor obtendría la herencia y guiaría a la familia si el padre falleciera. Entonces, ¿cuál es? ¿Fue este el primer hijo de Dios en nacer? ¿Y luego nacieron otros hijos de Dios? ¿Hay un montón de hijos que los ángeles adoran en Hebreos 1? No. La definición más común es la segunda. Él es preeminente, el más importante. Él es el que recibe la herencia. ¿Sí? De nuevo, en el contexto, Eso no puede ser hablar de un comienzo de vida, es una posesión. Y ya hemos leído de la herencia. 7 de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Más contraste entre el Hijo y los ángeles, ¿no? Los ángeles son servientes, ministros, son siervos increíbles, gloriosos, sí, desde nuestra perspectiva, pero son siervos de Dios. Ahora voy a hablar de algo específico aquí, porque creo que tienen que ser conscientes. Algunos grupos intentan cambiar la Biblia para que puedan probar su propia teología. Una de esas versiones o perversiones es la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Si tienes un libro de este tipo, permíteme ayudarte a encontrar una buena versión, por favor. Ahora, esto es un poco complicado, perdón, pero así dame un minuto para explicar. Nuestra Biblia dice esto, el versículo 8. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Tal vez las palabras en tu versión son ligeramente diferentes, pero dice lo mismo, ¿no? Es la misma idea. La traducción del Nuevo Mundo dice: Dios es tu trono para siempre. Un poco diferente, ¿no? Bueno, ahora esto es lo que dicen ellos. El griego podría traducirse de esta manera. ¿Es eso cierto? Sí, es posible. Depende del contexto. Bueno, así es lo que dicen los testigos. Dios es el trono del Hijo. Eso significa que la autoridad del Hijo viene de Dios. Pues sí, el Hijo tiene autoridad de Dios. Estoy de acuerdo, Mateo 28. Toda autoridad o potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero piensa en el contexto. ¿Tienen los ángeles autoridad de Dios? En alguna manera sí, ¿verdad? Tienen autoridad de Dios. Son sus siervos. Entonces, ¿cómo demuestra esto que el Hijo es diferente y superior a los ángeles? ¿Me explico? Y así, para mí tiene más sentido en el contexto decir esto. Sus ángeles son ministros, siervos, que adoran al Hijo. Pero al Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Un contraste, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si traducimos este: Dios es tu trono? ¿Cambiaría esto, el pasaje, como un todo? De hecho, no. No. ¿Por qué? El autor está a punto de decirnos que el Hijo es Jehová, el Creador. Entonces, si estoy hablando con alguien que no está segura acerca del versículo 8, no voy a discutir, ¿sí? No vale la pena. Sigamos leyendo, ¿no? 8, pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Tiene el Hijo un Dios? Sí, no es ateo. El Hijo tiene un Dios. El Padre es su Dios. También, recuerdo el contexto, este es Dios hablando al Hijo, estoy en el 10. También, oí, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Eso es del Salmo 102, 26 y 27. Dios el Padre dice que el Hijo es el Creador, inmutable, eterno. El Hijo no es una mera criatura. Un contraste drástico, contraste drástico. 13. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir a causa de los que heredarán la salvación? Tenemos aquí una cita del Salmo 110, y vamos a hablar mucho de este Salmo en Hebreos. En la obra de la salvación veremos los papeles del Padre y del Hijo cuando leemos Hebreos. Pero aquí hay un spoiler. Una noche, el profeta Daniel tuvo una visión. Así es como nos lo describe en Daniel 7. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Un hijo de hombre. Un hijo de hombre. Y así, cuando Jesús estaba siendo juzgado en su camino hacia la cruz, el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Daniel 7. Y el sumo sacerdote rascó sus ropas. Esto es una blasfemia. A menos que Jesús realmente sea el Mesías, el Hijo Eterno. Y fue dado dominio, gloria y reino a sus enemigos por estrado de sus pies. El Hijo es superior a los ángeles que no sirven, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. A esa idea de herencia, de nuevo, recuerda el versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y vamos a ver cómo esas herencias están estrechamente relacionadas. Bueno, hemos hablado mucho sobre aquellos que dudan de quién es el Hijo. El autor de Hebreos no deja duda alguna. El Hijo es superior a los ángeles. Los ángeles que nos dicen que solo adoremos a Dios, ellos mismos adoran al Hijo, el creador y sustentador de todo el universo, el que no cambia. Entonces, creo que necesitamos tomar unos minutos para hacer una pausa y adorar. Eso es lo que vamos a hacer. Me encuentro en un grupo de
no sé, podemos hacer como 3-4 grupos, 6 o 7 personas, y repase el capítulo y haga una lista de las cosas que aprendes acerca del hijo. ¿Cómo es él? ¿Qué ha hecho? Deja que este pasaje guíe tu adoración al hijo ahora mismo. Tenemos como... no tenemos mucho tiempo, como 5 minutos, y luego terminaré en adoración. Entonces, muy rápido, busca el capítulo en grupos y para ver cómo es el hijo, qué ha hecho el hijo, todo eso, ¿ok? Vamos a orar. Dios del cielo, podemos ver que quieres que veamos un poco de la gloria del Hijo, el Creador, el Salvador, el que los ángeles adoran, el que heredará todas las cosas. Y hay tanto que no entendemos, pero tu mensaje aquí es claro, nos hablas por tu glorioso Hijo, el que lleva a cabo la purificación de los pecados y se sentó a tu diestra, Señor. Oro que todos veamos más y más del Hijo que has elegido, que te revela a ti, el Padre, a nosotros. Abre nuestros ojos, queremos verte, Señor. Ayúdanos a compartir tu verdad con el mundo para que más y más personas vean quién eres, Señor. Oramos en el nombre del Hijo, Jesús.